Diferentes sectores reaccionan ante el discurso del presidente Obama sobre el Estado de la Unión.
Nuestro rechazo a la continuidad de la política dirigida a alentar.
Surgen desacuerdos entre delegaciones de Estados Unidos y de Cuba en La Habana.
It's my understanding the Hadi government is going to accept, if not all, most.
Y el presidente de Yemen y los rebeldes podrían llegar a un acuerdo para compartir el gobierno.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El rechazo republicano al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Barack Obama no se hizo esperar.
Críticas y cuestionamientos recibió el presidente Barack Obama por parte de sus adversarios en el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que el discurso estuvo lleno de políticas recicladas que no funcionan.
Todo lo que el presidente ofreció anoche fue más impuestos, más gobierno, más del mismo enfoque que le ha fallado a la clase media durante décadas. Estas no solo son las políticas equivocadas, son las prioridades equivocadas.
Una de ellas es la política hacia Irán. Los republicanos insisten en imponer más sanciones contra Teherán para garantizar la seguridad del país y sus aliados, pese a las advertencias del mandatario de vetar cualquier legislación que pueda poner en riesgo las negociaciones nucleares. El liderazgo republicano respondió con una invitación al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al Congreso.
Estados Unidos e Israel han estado siempre juntos. Hay una grave amenaza que existe en el mundo y el presidente anoche la ignoró. Y lo cierto es que es necesario que haya una conversación más amplia en Estados Unidos sobre la gravedad de esa amenaza.
Otro tema de discordia es la renovada relación con Cuba y la solicitud del presidente al Congreso de levantar el embargo.
Cuando uno está haciendo algo que no funciona desde hace 50 años, es hora de probar algo nuevo.
Pero según lo expresado por el legislador republicano Carlos Curbelo, al mandatario le espera una ardua tarea para convencer al Congreso, liderado por una oposición que no confía en el gobierno de Raúl Castro.
Nos inquietan las inmerecidas concesiones de la administración del presidente para los regímenes de Irán y Cuba.
Áreas donde el mandatario podría encontrar apoyo republicano incluyen acuerdos comerciales e iniciativas para mejorar la seguridad cibernética. Angélica Herrera para La Voz de América.
La Casa Blanca calificó como una violación del protocolo la invitación del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que viaje a Washington y se dirija al Pleno del Congreso. Boehner respondió a acusaciones de que ha intentado burlarse del presidente Obama.
I did not consult with the White House. The Congress can make this decision on its own.
No consulté con la Casa Blanca. El Congreso puede tomar esa decisión por sí mismo o por su propia cuenta. No creo que no esté burlándome de nadie. Existe una grave amenaza en el mundo. El presidente Obama trató de obviarla en su discurso sobre el Estado de la Unión. El hecho es que hace falta que se produzca una conversación más seria en Estados Unidos acerca de la grave amenaza de yihadistas radicales islámicos y el peligro que representa Irán. El secretario de Estado John Kerry también se refirió al asunto. Obviamente es un poquito inusual enterarse de una invitación de este tipo por medio de la oficina del presidente de la Cámara de Representantes. Dicho esto, sabemos que el tema de Irán está en mente de todos. Nosotros no tenemos diferencias en nuestro objetivo con respecto a la posición nuestra. Tenemos algunas diferencias en las tácticas de cómo lograr ese objetivo, pero estamos decididos a no permitir que Irán obtenga un arma nuclear. Por otro lado, la agencia AFP reseña que el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que la administración no ha tenido noticias del gobierno israelí sobre si finalmente el primer ministro Netanyahu tiene previsto hablar ante el Congreso el 11 de febrero, informó un periodista de la cadena CBS que viajaba a bordo del Air Force One con el presidente Obama cuando se dirigía a Idaho. Una ley que otorga prebendas a cubanos que emigran a Estados Unidos se convirtió en el punto de discordia entre funcionarios de ambos países que por primera vez conversan frente a frente desde que las dos naciones decidieron restablecer las relaciones interrumpidas durante 5 décadas.
What we are doing with respect to Cuba is not a reward for anything.
Lo que estamos haciendo con respecto a Cuba no es una prebenda o un reconocimiento, una recompensa. Es una reflexión más bien basada en el hecho de que por lo menos por más de 50 años hemos tenido una política que no ha funcionado. No se ha logrado una diferencia. El canciller estadounidense destacó los objetivos que persiguen estos encuentros en La Habana. Lo que esperamos es que la política de normalización nos pondrá en una posición más sólida para promover nuestros intereses y nuestros valores para, en última instancia, empoderar al pueblo cubano. El responsable de la diplomacia estadounidense también se refirió a su disposición a reunirse con su colega cubano. Estoy preparado en el momento adecuado para reunirme en algún lado con mi colega, el canciller cubano. Hemos conversado varias veces por teléfono, nos reuniremos cuando sea apropiado. Espero poder viajar a Cuba con el fin de abrir formalmente una embajada y estar en capacidad de seguir adelante, pero antes tenemos que lograr algunas cosas muy importantes. El secretario de Estado Kerry participó en una conferencia conjunta con Federica Mogherini, a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien manifestó su acuerdo con el restablecimiento del diálogo entre ambas naciones. Permítanme manifestar mi total apoyo hacia la política que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos. Me reuniré la próxima semana en Costa Rica durante la cumbre de la CELAC con el canciller de Cuba. Nos mantenemos al lado de Estados Unidos para observar la evolución positiva de estos eventos. Una de las diferencias en torno al tema de inmigración surgidas en el primer diálogo entre delegaciones de ambas naciones son expresadas por Josefina Vidal, directora general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
La parte cubana enfatizó que a pesar de las medidas tomadas, medidas eficaces, eficientes, tomadas por los servicios de ambos países, la persistencia de la política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano, que contradicen la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios, siguen siendo el estímulo principal a la emigración ilegal, al tráfico de emigrantes y a las entradas irregulares a Estados Unidos desde terceros países de ciudadanos cubanos que viajan legalmente al exterior. Nuestro rechazo a la continuidad de la política dirigida a alentar a profesionales y técnicos cubanos de la salud a abandonar sus misiones en terceros países. En tanto, esta es una práctica censurable de robo de cerebros que además intenta privar de recursos humanos vitales a muchos países que se benefician de la colaboración cubana. Y esto señalamos que no se corresponde con el contexto bilateral actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
En este jueves continuarán las conversaciones en La Habana sobre el aspecto diplomático en la reanudación de relaciones bilaterales. Tras 2 días de combates en la capital de Yemen, Sana'a, los rebeldes hutíes tomaron el control del palacio presidencial, donde se esperaba que el presidente Abu Rabu Mansur Hadi accediera a sus demandas por un cambio constitucional.
Este miércoles, el movimiento rebelde yemenita de los hutíes consolidó su control de Sana'a, aumentando los temores en todo el mundo de que Yemen esté cayendo en el caos. En un discurso televisado, el líder Abdel Malek al-Houthi acusó al presidente Hadi de defender la corrupción.
Los poderes políticos que estaban en autoridad prestaban atención solo a la manera de lograr mayores ganancias para sí mismos a nivel partidista y sus intereses limitados y exclusivos, no al bienestar del pueblo yemenita.
La inestabilidad complica la estrategia antiterrorista de Estados Unidos en la península arábiga, que ha dependido del presidente Hadi para controlar los movimientos de Al-Qaeda. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los enfrentamientos defendiendo la legitimidad del presidente Hadi y llamando a un inmediato restablecimiento del orden.
El Consejo de Seguridad hizo hincapié en que todos los partidos y actores políticos en Yemen deben respaldar al presidente Hadi, al primer ministro Baha y al gabinete de Yemen para mantener al país estable y seguro.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la seguridad en Sana'a. Según el Pentágono, los militares de Estados Unidos han tomado medidas de precaución para ayudar con cualquier potencial evacuación de personal de la embajada. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. El presidente de Yemen, Abdurrabbu Mansur Hadi, dijo que estaría dispuesto a ceder a las demandas de un cambio de constitución y de crear una estructura para compartir el poder con los rebeldes Houthi, que tomaron posiciones fuera de su residencia o frente a su residencia tras vencer a sus guardias luego de 2 días de enfrentamientos. El secretario de Estado John Kerry se refirió al tema en encuentro con la prensa. Entiendo que el gobierno de Hadi va a aceptar, si no todas, la mayoría de las objeciones que los Houthis han tenido. Ellos han declarado que Hadi sigue siendo, no obstante, el presidente, y en este momento estamos esperando sostener otra conversación con el presidente Hadi para tomar una decisión desde su punto de vista, para saber exactamente dónde están las cosas. Kerry agregó que el Departamento de Estado ha permanecido en contacto con el primer mandatario de Yemen y que también se realiza una investigación en torno al ataque del martes contra un vehículo diplomático estadounidense en Sanaa, capital de Yemen. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. Do me wrong,
do me right. James Taylor y Paul Simon rindieron tributo el martes en el Lincoln Center en Nueva York a su amigo y grande del jazz, Michael Brecker, fallecido en 2007. Ellos lo hicieron en un evento benéfico a favor de la lucha contra el cáncer. Taylor cantó Don't Let Me Be Lonely Tonight, No Me Deje Solo Esta Noche, acompañado en la trompeta por Randy, el hermano de Michael. Brecker, que murió a los 57 años a causa de un cáncer de médula, ganó más de 12 Grammys y tocó con famosos como Elton John, Herbie Hancock, Joni Mitchell, Simon y Taylor. I don't want to
be lonely tonight. Esta es la caravana de la vida. Estas son las personas que se dedican día a día a brindar atención.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, capítulo de Perú, lanzó esta semana un documental llamado La Caravana de la Vida, sobre un proyecto implementado entre 2012 y 2014 de servicios móviles de salud para áreas remotas del Amazonas.
Madre de Dios es un departamento ubicado en la selva sur del Perú. Comparte frontera con Brasil y Bolivia.
El documental refleja el trabajo de la OIM con el gobierno regional para llevar necesitados servicios de salud a las poblaciones rurales. El video puede ser visto en YouTube. Mick Jagger creó una beca en honor de su fallecida novia, la diseñadora Lauren Scott. La beca permitirá a un estudiante universitario hacer un masterado de 3 años en el exclusivo colegio universitario Central St. Martins en Londres. Scott se suicidó en marzo pasado a los 49 años de edad. La beca cubre la matrícula y algunos gastos de residencia. En Milán continúa la Semana de la Moda, donde diseñadores como Prada, Versace, Armani y Gucci lanzan sus nuevos modelos con la esperanza de sentar la tendencia de la moda para las próximas temporadas de otoño e invierno. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, la, la.
Uno, dos, tres. Seguimos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es desde Washington, desde los estudios centrales de La Voz de América. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el analista Fernando Bazán.
Esta red de Al-Qaeda que opera en realidad en la península arábiga, pero que ahora justamente ha salido a la luz la parte yemení de esta red, es una red que participa netamente en una guerra civil dentro de Yemen. No es una red conocida por su capacidad para exportar terrorismo hacia otras regiones. Solamente lo que produce son, además de los hechos, digamos, dentro de Yemen, la posibilidad de entrenamiento a otros nacionales, como fue el caso de los sauditas, pero difícilmente tenga la capacidad para proyectarse como lo hizo Al-Qaeda original en el 9-11 en Estados Unidos. Es por ello que esta reclamación parece más una oportunidad que tiene esta red para hacerse famosa en la región que realmente una capacidad operativa para finalmente llevar adelante atentados en Europa.
Sin embargo, ¿pudieron haber realmente planificado estos ataques que se produjeron en París y los individuos que lo perpetraron eran parte de esta red, Fernando?
Como dije anteriormente, la capacidad operativa de Al-Qaeda en Yemen es extremadamente limitada. De hecho, Abdel Hadi, el presidente de Yemen, inició una fuerte ofensiva a mediados de 2014 contra estos grupos y prácticamente los ha acorralado en la región sur del país. Distinta es la situación de aquellos residentes, por ejemplo, franceses, que recibieron entrenamiento en Yemen y que volvieron a sus países. Sí es probable que estos elementos que hoy en día conforman células parciales que hayan vuelto a sus países de origen se hayan visto ofendidos o que hayan decidido actuar de manera propia contra, por ejemplo, el caso de la revista parisina. Estos son dos realidades diferentes que sí se deben comprender. Una cosa es una operación perpetrada desde la propia organización y otras son los cuentapropistas de la yihad, que son los que comenzamos a ver hoy en día.
Fernando, ¿cuál es su lectura de lo que sucedió en París la semana pasada?
Lo que sucedió en París, como dije anteriormente, puede ser el fruto de la acción individual de estos grupos, de células mínimas de 3-4 personas que reciben entrenamiento formal en alguno de estos países del Medio Oriente. Pero también responde a una doble lectura. Por un parte de Francia, hay una fuerte discriminación de los elementos musulmanes dentro de su comunidad, que esta comunidad no es menor, aproximadamente ya llegan a el 8 al 10% de la población en Francia. El resurgimiento de la derecha en Europa, lo que está sucediendo en Alemania, lo que está sucediendo en Francia, donde se ataca principalmente a los grupos migratorios, pero también a los grupos islámicos. Esto ha generado un fuerte resentimiento en las comunidades. Y finalmente, el otro elemento que también resulta muy atractivo para estos grupos yihadistas es la activa participación que tiene Francia en el Medio Oriente. Recordemos que Francia participa en Mali, participó en Libia, actualmente participa en las operaciones aéreas de Irak, que fueron renovado el mandato en el día de ayer. Y finalmente, también Francia tiene una fuerte injerencia dentro de Siria.
Ese es el analista argentino Fernando Bazán. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Desde Washington. Científicos en Ciudad de México han creado una forma novedosa de reducir los desperdicios de pañales desechables utilizando henoyongos para reciclar el plástico y la gelatina que se encuentra dentro de ellos.
Es un problema para todos los padres de bebés, todos esos pañales que terminan en el vertedero. Pero los científicos de la Universidad Metropolitana Autónoma de México tienen la solución: el cultivo de hongos. Las científicas Alecia Vázquez y Rosa María Espinosa reciben pañales sucios de centros de cuidado diurno para niños en el noroeste de Ciudad de México. Solo utilizan pañales empapados con orín, ya que son más fáciles y seguros de manejar. Luego de separar los materiales del pañal, los restos son colocados en paja de heno dentro de bolsas plásticas. Estas, a su vez, son esterilizadas para eliminar los agentes patógenos que inhiben el crecimiento de hongos. Las semillas de la seta son colocadas en el interior junto con la mezcla mientras las células de los desperdicios de los pañales y un polímero derivado de la madera de heno llamado lignina los ayudan a crecer. Espinosa asegura que los hongos son de los pocos organismos que deterioran la madera, específicamente la celulosa, parte de la estructura del pañal.
Los pañales provienen de la celulosa que se extrae de los árboles. Y entonces, si nosotros podemos pensar en algo que los pueda degradar, pensamos en un organismo que degrade la madera. Y entonces, pues dentro de los pocos organismos que hay en la naturaleza, están los hongos.
Los científicos creen que se puede entrenar a los padres para realizar estos procedimientos en casa, ayudándoles a generar menos desperdicios sólidos y aliviando su sentido de culpabilidad. Henry Llanos, para La Voz de América.
Para 4 de cada 5 estadounidenses, el día no comienza hasta que tienen en su mano la primera y gloriosa taza de café.
El aroma del café, el sabor, la cafeína, es una de las bebidas más importantes y de más popularidad para el estadounidense. Y ahora, un nuevo estudio puede darnos otra excusa más para beber ese segundo, tercero y hasta cuarto pocillo. La revista del Instituto Estadounidense del Cáncer sugiere que el café puede aminorar el riesgo de padecer de melanoma maligno, un cáncer potencialmente mortífero. Investigadores observaron los datos médicos de más de 400.000 personas, y aquellos que bebieron la mayor cantidad de café tuvieron un 20% menos oportunidad de desarrollar esta enfermedad. Estudios anteriores han sugerido que el café puede, de alguna forma, proteger contra los rayos ultravioletas, y otro estudio señala sus propiedades antiinflamatorias. Se necesitan aún más pruebas científicas, pero no si usted anda en busca de una excusa para tomarse otra taza del elixir. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el caso de la muerte sospechosa del fiscal argentino Alberto Nisman continúa con nuevas declaraciones y en medio de protestas que exigen que se aclare el presunto delito.
La causa formalmente está caratulada como muerte dudosa y aparecen algunos elementos que realmente no le cierran a nadie, ni a la fiscal, ni a la jueza y menos aún a la policía que está haciendo la investigación. En las últimas horas tuvieron que declarar los 10 policías federales que estaban asignados a la custodia personal del fiscal que investigaba el atentado terrorista a la AMIA. Lo que han contado básicamente los policías es que no pudieron tomar contacto con él ni vía telefónica, ni llamándolo por el portero automático y menos aún personalmente. Y aquí vienen los datos raros. El servicio de emergencias de la ciudad de Buenos Aires, de 911, que aquí se conoce como SAME, fue convocada 2 ambulancias. Ninguna de las 2 ambulancias con sus profesionales pudieron entrar para constatar si estaba muerto el fiscal y ver de qué manera había sido esa muerte. En las últimas horas, el gobierno argentino tuvo que hacer algo que no lo tenía en sus planes, que es dar a conocer y publicar las 300 carillas de denuncia del fiscal Nisman.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto. Para La Voz de América.
El tema central del discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció el presidente Obama fue la economía del país.
El presidente estadounidense en su discurso le dijo al país que sus políticas dejaron la sombra de la crisis económica atrás. Sin embargo, el analista político republicano Danny Vargas asegura que la recuperación ha sido anémica.
No ha habido esa mejora que se puede sentir en la clase media.
Los analistas demócratas reconocen que la clase media solo comienza a sentir los efectos de la recuperación.
De cierta manera están empezando a sentir eso, pero mira, la economía estadounidense es una de las más fuertes, es el punto brillante en el mundo en este momento.
Obama también le pidió al Congreso que elimine el embargo cubano. La decisión del presidente de normalizar las relaciones con Cuba no ha sido bien recibida por los republicanos.
La realidad es que el país entero y las personalidades más autoritarias sobre lo que son las relaciones exteriores de Estados Unidos reconocen que se necesita un cambio en la política hacia Cuba.
Según Vargas, la única manera en que el presidente podrá avanzar en ese tema es forjando convenios con los conservadores.
Él es presidente, no es rey. Lo que sí puede hacer es buscar la forma de poder convencer al Congreso de que hay que hacer algún tipo de ajuste.
En cuanto a inmigración, los demócratas dicen que los republicanos tienen que cambiar de actitud y estar dispuestos a trabajar en el tema.
El Partido Republicano va a tener que moderar y realmente estar dispuesto a trabajar con el centro para tratar de lograr algo que ayude a que este tema se resuelva.
Hace falta una solución, un proyecto de ley que se pueda pasar por el Congreso y firmar por el presidente para tener una solución no temporal, que fue lo que presentó el presidente, para algo más permanente. Y eso solamente podemos llegar a ese punto cuando hay un proyecto de ley por parte del Congreso.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Seguimos con más información y a pesar de las críticas de muchos sectores y del embargo, a partir de este miércoles Cuba y Estados Unidos entran formalmente en una nueva sociedad comercial.
Con la primera piedra colocada este miércoles, que simbólicamente inicia la construcción de una nueva era en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se abren nuevas posibilidades de intercambio comercial entre ambos países. Para muchos expertos e incluso legisladores estadounidenses, se abre todo un abanico de oportunidades para establecer nuevos negocios que podrían generar más de 4 mil millones de dólares en importaciones de productos estadounidenses, mientras que las exportaciones cubanas pudieran llegar a los 5.800 millones de dólares.
En medicina va a haber muchas oportunidades para nosotros tener cambios en comercial, pero también en turismo y también nada más para que las familias se puedan estar juntas otra vez.
Y es que según las cifras que maneja la Oficina del Censo, las exportaciones de bienes desde Estados Unidos han crecido desde 2001 e incluso en 2008. Durante el gobierno del presidente George W. Bush, las exportaciones a la isla superaron los 700 millones de dólares, cifras que según el Departamento de Comercio estadounidense convierten a Estados Unidos en uno de los principales socios comerciales de Cuba, pese al embargo, un embargo que muchos miembros del exilio cubano y sobre todo los republicanos ahora mayoría en el Congreso, se oponen a eliminar.
Que ellos quieren la línea dura contra la dictadura y no este regalo de levantar el embargo y levantar sanciones.
Por ahora el solo anuncio del presidente Barack Obama no reactivará las relaciones económicas, pero al flexibilizar políticas de movilidad se puede iniciar un proceso que para muchos expertos no tendrá vuelta atrás.
Según un reciente informe del gobierno de Cuba, el impacto económico por el embargo, que en la isla denominan bloqueo, asciende hasta la fecha a 116.800 millones de dólares. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ahora nos vamos a Suiza.
El Foro Económico Mundial fue inaugurado este miércoles en Davos, Suiza, con un discurso a cargo del primer ministro chino, Li Keqiang, quien se refirió al futuro crecimiento económico de China y su impacto global. Keqiang también aprovechó su visita para reiterar las intenciones de su país de implementar políticas fiscales proactivas, así como políticas monetarias prudentes.
Lo que estamos haciendo aquí es mirar la agenda global de una manera integral y particularmente en esa agenda tomando en cuenta los avances que han tenido lugar.
Este año más de 140 países se dan cita en la versión número 45 de esta reunión, cuyo enfoque son los retos claves del nuevo contexto global en medio de una crisis financiera mundial.
Para los presidentes de las compañías estadounidenses, las perspectivas son positivas, lo que es alentador. De hecho, mucho más prometedor que en China, lo que sucede por primera vez en varios años, y refleja algunas de las dinámicas de las iniciativas de reforma implementado en China.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y este miércoles, en la sede del Departamento de Estado, el secretario John Kerry entregó la Medalla de Artes a diversos artistas de varias partes del mundo, entre ellos a Pedro Reyes, por sus contribuciones al programa de arte en las embajadas y al intercambio cultural internacional.
Art can be a transformational force across the globe.
El arte puede ser una fuerza de transformación contra el globo. Lo es. Si necesitamos más evidencias, tenemos solo que contemplar las carreras de artistas que reconocemos esta tarde. El secretario Kerry se refirió específicamente al artista mexicano.
Pedro Reyes's sculpture depicting the
La escultura de Pedro Reyes, inspirada en el oído interno, está exhibida en nuestro consulado en Tijuana y es un recordatorio conmovedor de que la gente en todo el mundo debe escucharse entre sí. Pedro dijo una vez que se supone que el arte debe hacer hablar a la gente, no acerca del trabajo en sí mismo, sino acerca de las discusiones que están por venir. Pedro, por convencernos de que debemos escuchar más y de oírnos más cuando lo hacemos, decimos felicitaciones y gracias. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Margot Leilani Tovinger, producción general. Keith Holmes, sala de ingenieros. Micrófono, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.